Una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La firma de hipotecas sigue creciendo en los primeros meses de este año. Solo en marzo se firmaron casi 43.400. Es un 18% más que el mismo mes del año pasado. Y es además la cifra más alta desde febrero de 2011. Son datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística que demuestran que, pese a la pandemia, pese a la inflación y la etapa de incertidumbre económica que estamos viviendo, pues el mercado inmobiliario sigue sacando músculo. De hecho, ya van 13 meses consecutivos de subidas en el número de hipotecas. También ha crecido el importe medio concedido hasta los 146.000 euros. Andalucía, Cataluña y Madrid fueron las comunidades donde más hipotecas se cerraron el pasado mes de marzo. Un mes en el que el 72% de esas hipotecas que se firmaron fue a tipo fijo y el resto casi el 28% a tipo variable. Es algo, la verdad, que ha cambiado con los años porque cada vez se buscan más los contratos fijos sin estar sometidos a los vaivenes del Euribor, es decir, sin sorpresas. Pese a ello, todavía en nuestro país la gran mayoría de hipotecas tienen un interés variable, vinculadas al Euribor a 12 meses. Pues tras 6 años en negativo, el pasado mes de abril conocíamos que el Euribor cambiaba a positivo. La consecuencia inmediata es que cada mes tenemos que pagar más por nuestra hipoteca variable y todo apunta a que lo vamos a seguir haciendo en los próximos meses. ¿A cuánto puede llegar el Euribor? Bueno, pues esa es la pregunta. Y hay quien calcula que hasta el 1% a final de este año 2022. Porque es más que probable que el Banco Central Europeo suba en julio los tipos de interés, el precio del dinero, para rebajar la inflación. Sería, por cierto, la primera subida en más de una década. Y todo esto encarecería una hipoteca de 400 o 500 euros al mes, con esta cuota cada mes, pues la encarecería entre 70 y 80 euros mensuales, es decir, más de 1.000 euros al año, el mayor encarecimiento desde hace 15 años, justo después de la burbuja inmobiliaria. Bueno, pese a todo, seguimos en un contexto de bajos tipos de interés, ¿eh? Hay que recordar que el Euribor llegó al 5% en 2008. Así que los analistas recomiendan calma y recuerdan que el mercado hipotecario está marcado por una gran competencia. Así que se trata de coger la calculadora, hacer números, muchos números y quedarse con la opción que más convenga. Pues hay más noticias también destacadas a esta hora que debes conocer, noticias que te cuenta ya en titulares Lorena Fernández.
Visto para sentencia el juicio contra el Cucu y su madre por haber mentido durante el proceso que condenó a Miguel Carcaño por el asesinato de Marta del Castillo. La defensa del Cucu pide 1.5 meses de prisión y una multa de 136 euros. La acusación particular, la máxima pena posible. Una joven bengalí, al parecer menor de edad, ha denunciado ante los Mossos de Escuadra que sus padres quieren obligarla a casarse con un hombre de su país, por lo que se encuentra en estos momentos bajo protección en un piso de la Generalitat. La denuncia se produce pocos días después de que dos hermanas de nacionalidad pakistaníes, también residentes en Terrassa, Barcelona, fueran asesinadas en su país a manos de varios de sus familiares por querer romper los matrimonios forzosos a los que habían sido obligados con dos primos en este país asiático. Siguen subiendo las temperaturas o van a superar los 30 grados en el interior del cuadrante suroeste y también en el sur de Galicia. Cielo nuboso con probabilidad de chubascos en Baleares. Mañana sábado más calor, se van a superar los 35 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Pero ojo, porque un frente lluvioso por Galicia va a traer temperaturas más frescas a partir del domingo, se va a notar más a partir del lunes. Y tras su último encuentro, la coordinadora de los obispos para Tierra Santa defiende la apertura y universalidad de Jerusalén como patrimonio común y no monopolio exclusivo de ninguna religión. Además de denunciar la violencia, restricción de libertad de movimiento y de culto de los cristianos en la pasada Semana Santa, animan a peregrinar a los santos lugares como viaje de fe, encuentro y solidaridad con los cristianos que allí viven. Y por último, los obispos de Colombia han animado a participar activa y conscientemente en las elecciones que se celebran el próximo domingo. Recuerdan en un mensaje que la participación en la vida política es una obligación moral y que hoy, más que nunca, hay que reconocer las causas profundas de los males sociales sin dejar de mirar las potencialidades para progresar unidos, dicen, al servicio del bien común.
Y París se prepara ya para la gran final de la Champions de mañana y allí está José Luis Corrochano. ¿Qué tal, Corrochano? Cuéntanos.
Hola, buenas tardes. Real Madrid y Liverpool, la decimocuarta o la séptima. El Real Madrid desde ayer en París, el Liverpool ha llegado en la mañana de hoy y entre hoy y mañana se esperan aquí en París entre 80 y 90 mil aficionados. Vamos con tres puntos informativos. Empezamos, por supuesto, en el seguimiento del Real Madrid. ¿Qué está haciendo el Real Madrid? Noticias para hoy, Miguel Ángel Díaz.
Los jugadores han empleado la mañana para tener una charla con Ancelotti para ver vídeos tácticos. A las 7:30, entrenamiento en el Stade de France. 11 decidido con Alaba y Valverde formando parte de él. A las 7:45, rueda de prensa de Ancelotti, Marcelo y Courtois. Por superstición, Benzema prefirió no ofrecer conferencia. En febrero lo hizo y el Madrid perdió con el PSG.
Y siguiendo al Liverpool, desde que ha llegado aquí a París está Melchor Ruiz. Noticias del equipo de Jürgen Klopp.
El Real Madrid decidió venir ayer a París, mientras que el Liverpool ha decidido hacerlo en el día de hoy. Tiene una cita a las 5:45 en el Stade de France para comenzar las ruedas de prensa del técnico y dos futbolistas del conjunto inglés. El entrenamiento, el último antes de la final, será entre las 5:30 y 6:30 de la tarde. Jürgen Klopp, que espera poder contar con todos sus jugadores, incluidos los tocados, especialmente Thiago Alcántara.
Y lo más importante, las aficiones, los seguidores del Real Madrid, del Liverpool, siguiendo cómo están llegando, cómo preparan su viaje, Arancha Rodríguez.
Ya se empiezan a teñir las calles de París del color blanco de los aficionados del Real Madrid y del color rojo de los aficionados del Liverpool. Los más madrugadores están aprovechando para hacer turismo, aunque también hay muchos que ya se están dando cita por los alrededores del estadio, donde se encuentran los puntos de encuentro y las zonas fan de cada uno de los equipos. Se esperan, recordamos, más de 60.000 aficionados de los dos equipos.
Todo esto y más a partir de las 3:05, módulo Versalles, 8:30 con Manolo Lama y 11:30 partidazo con Juanma Castaño.
Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Pues era una imagen bastante habitual de nuestro paisaje. Un parque, alguien sentado en un banco o tumbado en el césped y en sus manos un libro. O el metro, el autobús. Lo mismo, muchos pasajeros también leyendo. Durante muchísimos años, los libros nos han acompañado en nuestros ratos de ocio y también en nuestros desplazamientos, especialmente, pues eso, en el transporte público. Pero la cosa ha cambiado y lo hemos comprobado precisamente entrando en el metro. Nuestra compañera Ana Huertas ha entrado en la estación de Quevedo de Madrid, en la línea 2. Se ha montado en un vagón y nos cuenta lo que se ha encontrado.
Acabo de entrar por el último vagón y puedo contar 16 personas. En 16 personas veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 móviles. Y por ahora ningún libro.
Bueno, vamos a probar otra vez. Vamos a movernos un poquito, al centro del vagón, por ejemplo, a ver si tenemos algo más de suerte. Y vamos a ver si encontramos a alguien con un libro en la mano.
Habrá como unas 30 personas. 6, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16 móviles y 0 libros.
De momento, lo estás escuchando, triunfan los móviles. Vamos a ver qué pasa un poquito más adelante, a medida que se llega a nuevas paradas y va entrando también más gente en el vagón. Mira, ahora sí, por fin, Ana se ha encontrado con una pasajera que sí, que lleva un libro. Ella se llama Rosa.
¿Rosa, sueles leer en el metro?
Sí.
¿Todos los días?
Sí.
¿Tienes un trayecto muy largo?
Sí, es larguito. Sí, leo siempre papel, o sea, tinta.
¿Qué libro estás leyendo ahora mismo?
Este es sobre psicología, pero leo distintos libros, novelas o temas o ensayos, depende.
¿Y cuántos libros más o menos sueles leer al mes, por ejemplo?
Un par de ellos.
Bueno, eso nos lo contaba Rosa. Otro ejemplo que nos hemos encontrado, porque realmente gente que estuviera leyendo un libro, pues eran una excepción, porque, como nos contaba Ana, nuestra compañera Ana Huertas, casi todo el mundo estaba con el móvil. Otro ejemplo, el de Carmen. A ella la hemos visto con un libro electrónico y nos cuenta pues que el metro es el único lugar en el que lee. Dice que aprovecha que tiene un trayecto bastante largo de casa al trabajo, pues para así disfrutar de sus libros, ¿no?, de sus lecturas favoritas y de paso desconectar. En resumen, en un trayecto de algo más de 10 minutos, hemos visto a una persona con un libro electrónico, a Carmen, como te decía ahora, a dos leyendo libros físicos, a tres personas con el periódico en la mano, a unos cuantos también, jóvenes repasando los apuntes de la universidad y a incontables viajeros con la cabeza agachada, mirando fijamente a las pantallas de sus teléfonos móviles, la mayoría además con los auriculares puestos. Pues llama bastante la atención, sí, porque como decíamos al inicio, no hace demasiado, hace unos años, pues el transporte público era precisamente ese lugar en el que muchos de nosotros, ¿verdad?, íbamos siempre leyendo. Pues ahora, sin embargo, lo que hacemos es estar con el móvil. Pese a ello, según el último barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España, en la última década el porcentaje de lectores ha crecido un 10% en nuestro país. El 68% de los españoles asegura que tiene la lectura entre sus aficiones, eso sí, más las mujeres que los hombres. Y más datos. Fíjate, cae la lectura en libro digital, en las tablets. ¿Y sabes qué formato ha aumentado en los últimos años? Pues los audiolibros, que cada vez están más de moda. En cuanto a géneros, pues te cuento, los más populares son los de intriga y misterio, seguidos por las novelas de ciencia ficción, fantasía y terror, y justo después, pues encontramos los de política, historia y sociedad. Y libros de todo tipo son los que podemos encontrar desde hoy en la Feria del Libro de Madrid, por donde siempre es un gustazo darse un paseo, como está haciendo ahora mismo nuestro compañero Ramón García Pellegrín. Ramón, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Bueno, primer día de feria allí, en el Parque del Retiro, y creo que a esta hora, a la 1:11, ya hay varios autores firmando, ¿no? ¿Cómo está la cosa? ¿Qué ambiente hay ahora mismo en estas primeras horas de feria?
Hay un ambientazo tremendo, hay muchísima gente, ya la feria respira, recupera un poco el aroma de prepandemia, de normalidad de 2019, que es la referencia. En 2020 se suspendió la feria, en 2021, hace unos meses, en septiembre, hubo una feria reducida, una feria con control de aforo, que fue, como dicen algunos libreros, pues como la feria del alivio, pero que no llegó a satisfacer, obviamente, las demandas y expectativas de libreros, editores, autores y también de los lectores, los grandes protagonistas de esta feria. Y en esta se quiere recuperar, pues eso, el ambiente, la facturación de los 10 millones de euros de 2019. Se quiere recuperar también la venta de libros y esta es, bueno, ya es lo bueno de la Feria del Libro aquí, en el Retiro, que es todo un ritual, ¿no? Lo de venir, pasar, 2 millones de personas pasaron, más de 2 millones por esa Feria del Libro de 2019. Y ahora hay un ambiente de optimismo a pesar de la crisis, de la guerra de Ucrania, a pesar de la inflación, y bueno, pues ya empiezan a asomar también por aquí la cara a los escritores, al encuentro con los autores, con ese puente del libro, y entre ellos pues nos encontramos aquí con Paco Pérez Galán, que, bueno, buenas tardes, Paco.
Buenas tardes.
Que me decías que a tus 65 años te estrenas en la feria con tu primer hijo narrativo, ¿no?, con tu primer libro.
Sí, con mi primer libro, que son... que lo he titulado Andanzas de un Piernas, y que es una recuperación y una evocación de aquellos años 80 en los que la juventud, pues, hacíamos algunas tonterías, cometíamos algunos desmanes y nos equivocábamos. Pero bueno, es una, digamos, una recuperación de la novela picaresca en aquellos años 80.
Pilar, te escucha Paco si quieres preguntarle cualquier cosa.
Paco, nos contabas que es tu primera novela y es, por tanto, también la primera vez que firmas en la Feria del Libro. Cuéntanos, ¿qué estás sintiendo? ¿Cómo va la experiencia?
Pues de momento la experiencia no me puedo quejar. Vienen los amigos, viene la gente que te conoce. Pues cuando te estrenas, lo que vas viendo es que tienes un círculo social y de amistades y de vital que responde, que tiene interés, porque además, claro, como digo, es un libro que evoca aquellos años 80. A veces unos años que excesivamente mitificados o sobrevalorados, pero está ahí, y entonces veo que hay cierto interés por ellos, pero sobre todo, pues eso, entre el círculo de gente que te conoce o que ha trabajado. Como yo he sido periodista muchos años, algunos de ellos contigo, Pilar, en el canal 24 horas de TVE, pues quieras que no, una de las pocas ventajas que tiene esta profesión, no los horarios, porque hemos trabajado mucho de noche, por ejemplo, y madrugado mucho, pero una de las ventajas es que conoces a mucha gente. Claro, la gente que te conoce tiene curiosidad por saber, a ver qué cuentas en esas andanzas. Bueno, ¿a quién metes y a quién sacas?
Lo bueno es que sé que tú eres un gran lector, que te gusta mucho la lectura. Habrás ido infinidad de veces y de ediciones a la Feria del Libro en el Parque del Retiro de Madrid. Y ahora lo bueno es que estás al otro lado, ¿no? En el lado de los autores. Así que te deseamos todo lo mejor, Paco. Que firmes muchos libros y que la experiencia sea muy positiva y que te animes a por un segundo hijo narrativo, como decía antes, San Ramón García Pellegrín. Gracias a los dos, Paco, Ramón.
Gracias a ti.
Gracias, Pilar.
Pues los padres de Marta del Castillo han tenido hoy otro más de los duros días que llevan viviendo desde hace ya 13 años, demasiados años, cuando desapareció su hija. La cita hoy estaba en los juzgados de Sevilla, en el proceso judicial de Francisco Javier García, más conocido como el Cuco, y su madre, Rosalía García, por mentir en el juicio que tuvo lugar en 2011. El que se ha celebrado ayer y hoy, hace apenas una hora, ha quedado visto para sentencia. Y siguiendo esa sesión, siguiendo este juicio, ha estado nuestra compañera Inmaculada Jiménez. Inma, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo ha sido la declaración de los padres de Marta?
Pues ha sido, en ambos casos, una declaración breve pero muy intensa. Eva Casanueva se levantaba de la silla, miraba al Cuco y a su madre, ambos bajaban la mirada. Y cuando se le preguntaba cómo estaba, qué sentía, decía que sentía mucha humillación, que llevan 13 años riéndose de su dolor y de su pena. Relataba Eva Casanueva que todos los días se sigue levantando pensando dónde está enterrada mi hija y que se acuesta pensando qué pasó con ella. En el caso de Antonio del Castillo también era muy breve su declaración. Decía Antonio del Castillo que también se sentía humillado. Decía que era como si le arrastraran por la calle. Reiteraba Antonio del Castillo que si la declaración de Carcaño, el daño moral que se les ocasionaba era muy similar, se lo decía mirando a la magistrada, que el daño que les ocasiona los años de mentira de los acusados.
Ya no quiero mirarlo. Como quien va por la calle mirando la mierda que hay, ¿no? Porque admita venir Carcaño, que es nuestra última posibilidad, y que siento que ella, al quitarnos ese derecho de que Carcaño declare, nos está realmente haciendo tanto daño moral como la mentira que ha tenido el Cuco y la madre.
Pilar, esto era lo que decía Antonio del Castillo cuando el juicio quedaba ya visto para sentencia. Momento en el que también hemos vivido un momento muy duro para toda la prensa que estábamos presentes, porque Eva Casanueva, al pasar de nuevo al lado del Cuco y de su madre, miraba al Cuco. Él bajaba la mirada y le decía: no eres capaz de mirarme a los ojos, ¿verdad, cobarde?
Bueno, lo que decíamos, Inma, un día de nuevo muy duro para la familia de Marta del Castillo, para esos padres que están pasando un verdadero calvario. El juicio ha quedado visto para sentencia. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE y recuerda, este lunes a las 7 de la tarde,
la realidad de las distintas ciudades, capitales, provincias de Andalucía. Mira, ahora mismo estamos en una terraza.
Ángel Expósito enciende la linterna de COPE desde Córdoba para poner voz a las preocupaciones de los ciudadanos andaluces antes de las elecciones del 19 de junio.
Cuando te emocionas con el taladro y originas un pequeño daño colateral provocando un apagón en todo el edificio, ¿qué seguro elegirías?
¡Vecino!
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La mejor atención siempre con personas.
Oye, ¿sabías que en Carrefour siempre puedes ahorrarte un dinerito?
¿Quieres ahorrar full? 3x2 en Carrefour.
Hasta el 9 de junio, 3x2 en más de 3.000 productos, como en todos los helados Magnum. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado. Protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que Movistar ProSegura Alarmas tenga un servicio que guarde las llaves de tu casa y acuda frente a cualquier emergencia mientras estás de vacaciones, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues es la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde todas las miradas siguen puestas en el partido de fútbol de mañana, la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool en París. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, y que también se va a venir a vivir de manera muy especial aquí en Madrid, en el Estadio Santiago Bernabéu, donde van a acudir hasta 60.000 espectadores para ver el partido a través de unas pantallas gigantes que ya están instaladas. Una alternativa para todos los aficionados, para todos aquellos que no han podido viajar a la capital francesa, y que va a suponer también un importante revulsivo económico para los bares de la zona. Enseguida nos vamos hasta allí y lo comprobamos.
Antes te contamos más cosas que te interesan. Nos vamos a la DGT. Enrique Marchán, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En este momento, situación tranquila en la mayor parte de accesos a Madrid. Solo encontrarán algunas complicaciones de salida en la A3 en el entorno de Rivas, en las rondas de circunvalación. También, por lo general, situación tranquila con algo de tráfico lento en la M40 en el entorno de Coslada en dirección a la autovía de Valencia. Pero eso sí, recordarles que permanece cortada la A3 en el entorno de Arganda del Rey por obras de mantenimiento y mejora de la calzada en sentido a Valencia. Se ha habilitado un carril en dirección contraria y, además, anunciarles que la R3 será gratuita de salida de Madrid entre las 2 y las 8 durante la jornada de hoy, y el domingo en sentido de entrada entre las 6 y las 10.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
27 grados marcan ahora mismo los termómetros en la Puerta de Alcalá. En 2 horas está previsto que alcancemos los 32 grados, ¿eh? Han subido las temperaturas, se nota en las últimas horas. Está haciendo mucho calor y se nota sobre todo pues a la hora de dormir, ¿verdad, Mónica?
Sí, Pilar, ahora es cuando más valoramos es el poder dormir más y mejor, y es posible si contamos en casa con BioU, el sistema asturiano que te regala, ya sabes, 2 horas más de sueño cada noche gracias al entorno regenerativo que crea en nuestra habitación.
Adolfo Albistur es director de comunicación de BIO. Adolfo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, ¿cómo es posible que BIO nos regale 2 horas de sueño cada noche?
Pues mira, primero he de decir que, bueno, mandamos mucho ánimo al Real Madrid, porque los jugadores de Real Madrid tienen BIO, ¿eh? O sea,
¿ah, sí?
Hay que decirlo porque es así, sí, todos los jugadores.
O sea, llegarán descansaditos a la final de mañana.
Eso es, van a llegar muy descansados. Fundamentalmente fue por eso, igual que muchos otros deportistas de élite, pero fue por eso, porque ellos no es que tengan ninguna patología, pero sí que necesitan repararse rápidamente y descansar. Bueno, BIO lo que hace realmente por la noche, mientras que está colocado en nuestra habitación, pues lo que va a conseguir son dos efectos. Por un lado, va a limpiar todo lo que es el ambiente de virus, bacterias, nanopartículas y todo aquello que afecta a nuestro organismo, ahora con las alergias y con todo el tema que tenemos en el ambiente, polen, etcétera, pues mucho más. Pero luego también genera un aire que se llama un aire ionizado, un manto eléctrico, que es un manto que es el que se genera normalmente en la naturaleza de forma natural, a nivel de cuando hay una tormenta, cuando nos acercamos a una montaña, cuando estamos cerca del mar, de una cascada. Bueno, pues ese aire que genera BIO es el que hace que cuando estemos durmiendo, el cuerpo nota como algo muy bueno, muy relajante, y hace que descansemos mucho mejor. Además, que va a generar una reparación celular buenísima para dormir y para que al día siguiente nos encontremos, bueno, estupendamente.
Es que es fundamental, ¿eh? Descansar bien para todo el día a día y para no sufrir tantas enfermedades, que está muy relacionado con eso, ¿eh?
Sí, muchísimo. Hay estudios estadísticos que dicen que muchas de las patologías o bien se producen por descansar poco o bien se producen también por todo lo que es, no tener un sueño reparador, pues no repararnos bien nuestras células. Y bueno, y todo esto hace que BIO sea imprescindible. Y además, lo más importante es que no hay que hacer nada, solamente descansar bien. Fíjate, ¿quién nos apunta a descansar bien? y esto que te esté tratando internamente. Bueno, pues eso es lo que conseguimos con View en nuestra habitación y en nuestra casa.
¿Y dónde podemos localizaros y qué ventajas tienen además los oyentes de COPE? Adolfo.
Pues mira, hay un teléfono gratuito donde os vamos a informar perfectamente de todo. Es un teléfono gratuito y además, si nos llamáis ahora, nos habéis escuchado en COPE, os vamos a hacer un 15% de descuento en caso de que queréis comprarlo. Teléfono gratuito de View, 900-730-122. Repito despacito, llamadnos ahora, 15% de descuento, oyentes de COPE, al 900-730-122.
Pues Adolfo Albistur, director de comunicación de View, gracias por contarnos todo lo que supone dormir bien y las ventajas que nos ofrece View. Gracias, Adolfo.
Gracias, Pilar. Gracias, Mónica. Un abrazo muy fuerte y feliz fin de semana. Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Excelentia presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional.
El 1 de junio no te pierdas el concierto de Aranjuez y la Quinta Sinfonía de Mahler.
Y el día 8 de junio disfruta de Carmina Burana de Karl Orff.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia. Alerta. ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Una y 26 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a ir al Estadio Santiago Bernabéu, pero antes yo creo que nos podemos tomar un aperitivo en Mesonopote, Mónica.
Pues me parece muy bien Mesonopote, que ya sabes que está en la calle Mercurio número 10 de Leganés. Ahí tiene la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales caseros. Todos están riquísimos y además es que los sábados nos podemos divertir con el karaoke de Mesonopote y Ángel Vargas como maestro de ceremonias. Las reservas en el 91-610-5454 y si lo prefieres en mesonopote.es.
Y en París ya sabes que se celebra mañana la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool. Y los que no puedan ir a París, ¿dónde van a estar, Mónica?
Pues lógicamente en el Santiago Bernabéu. Se van a reunir allí hasta 60.000 aficionados para seguir este encuentro con esas pantallas gigantes que se han instalado en el estadio. Vamos a comprobar el ambiente con Pablo Rivas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya hay mucha gente en los alrededores del estadio. Cuéntanos.
¿Qué tal, Mónica? Todavía quedan bastantes horas para la final, pero aquí comienza a haber ambiente. Lo que más se escucha, verdad, que son las obras, que no paran ni en la previa de este partido histórico, pero también son muchas las personas que se acercan hasta la tienda oficial del club para hacerse con esa bufanda conmemorativa de la final. Y la verdad que todos vienen con mucho ánimo.
¡Sí, sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Madrid!
Bueno, no sé si lo escuchas, sí, no sé si lo escucháis,
pero... ¿Pero son de los que se van a París o
aquí,
van a ver el partido en el Bernabéu?
Se quedan aquí, van a ver el partido mañana en el estadio. Los dos se llaman Íñigo. Íñigo, ¿cómo va a quedar esto mañana?
Yo creo que 4-3. Hat-trick de Benzema y golito de Valverde.
¿Y otro Íñigo?
Pues yo creo que habrá muchos goles, 3-2, venga.
Dentro del estadio, Pilar, ya, bueno, ya ves que aquí son optimistas. Y dentro
totalmente
del estadio, como está en la obra, me he podido asomar por una rendija.
Sí.
Y justo en el centro del césped ya se encuentra perfectamente montado un cubo con cuatro pantallas en sus cuatro lados de 50 metros por 50 metros aproximadamente, y nos contaban que eran las pantallas más grandes que se habían puesto para una final. En las anteriores tenían un tamaño más reducido y todo está preparado ya para mañana y se prevé que haya la ciudad preparado un dispositivo de más de 1000 efectivos
para la seguridad.
Bueno, y donde también se están preparando es en los bares y comercios de la zona, Pablo.
Sí, David tiene aquí un bar pegado justo al fondo sur y nos dice que esta semana ha recibido más de 200 llamadas para reservas.
Fíjate.
Obviamente siempre nos salpica y nosotros estamos contentos.
Y gracias a Dios, bueno, el Madrid hemos tenido la suerte de... Nosotros llevamos desde 2016 y hemos tenido la suerte de vivir tres finales de Champions, o sea, con lo que conlleva octavos, cuartos, semifinales, todo. Y bueno, siempre que juega el Real Madrid aquí, grandes partidos sobre todo, y la Champions, lo notamos muchísimo, todos los establecimientos de la zona.
Hacen su agosto, ¿eh? Con esta final, los bares de...
¡Cómo no te voy a querer!
Aquí sigue encantando. Aquí sigue encantando. Y no quiero imaginar cómo será esto mañana a esta hora, a estos aledaños del Santiago Bernabéu.
Multiplicado a la enésima potencia. Que hay muchas ganas, hay ya ambiente en las inmediaciones del Bernabéu. Y como dice Pablo Rivas, nuestro compañero que anda por allí, pues imagínate cómo va a ser eso. Mañana un hervidero, ambientazo en el Bernabéu, donde se va a poder seguir además con unas grandes pantallas la gran final entre el Real Madrid y el Liverpool. Sigue eso, Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues visto para sentencia el juicio a El Cuco y a su madre por falso testimonio, por mentir ante el tribunal que juzgó el crimen de Marta del Castillo en 2011. La fiscalía pide una condena de 8 meses de prisión. La familia de Marta, 2 años de prisión y una multa de 25.000 euros de indemnización para cada uno de los padres. El juicio ha terminado tras la declaración de precisamente de los padres de Marta. Más de 13 años después todavía no han podido enterrar a su hija porque no se ha podido encontrar su cuerpo. Al terminar la sesión, al terminar ese juicio, Eva, la madre de Marta, ha mirado cara a cara al Cuco.
Asco, literalmente asco. Lo que le he dicho al Cuco es, no eres capaz de mirarme a la cara, cobarde, y me hubiera gustado decirle a su madre, tú te consideras madre, una buena madre, haciendo que tu hijo se coma casi 3 años en un centro de menores, sabiendo supuestamente que él cuando llegó a ese piso salió corriendo. ¿Qué madre consiente que su hijo se coma 3 años en un centro de menores si no hizo nada?
Y la firma de hipoteca se dispara en marzo casi un 20% más que el año pasado. También va a subir lo que pagamos por nuestras hipotecas arrastradas por el Euribor. Todavía hay un 30% a tipo variable, aunque muchos se plantean pasarse al fijo. La inminente subida de los tipos de interés pues amenaza con comerse gran parte de la nómina de los que están pagando su vivienda. El experto en banca, Santiago Carbó, cree que los tipos pueden llegar a superar el 1% a final de año.
Pensar que se va a quedar en el 0,4, 0,5 no es razonable cuando aún el BCE no ha actuado, ¿no? Y por tanto se van a ir por el 1, el 1,5. ¿No? Y la hipoteca media, pues bueno, supongamos que son 400, 500 euros a tipo variable, porque lógicamente la a tipo fijo no cambia lo que se paga, pues fácilmente podemos estar ganando 70, 80 euros antes lo que subiría.
Y el mundo mira ya París, el Madrid ya está allí, en la capital francesa, y también los números uno de la radio deportiva, el equipo de Deportes COPE. Mañana a las 9:00 p.m, Real Madrid-Liverpool. La final más repetida en la historia de la Champions. Se enfrentan por tercera vez con una victoria para cada uno hasta el momento. Lo puedes vivir aquí en COPE a partir de las 3 en una edición especial de Tiempo de Juego. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Javi acaba de cambiar su seguro de moto a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 73 euros y con lo que he ahorrado me he comprado un casco nuevo. Y además puedo solicitar la grúa con un solo clic gracias al servicio de geolocalización.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de moto. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este 27 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Hace muy pocos días yo le mandé un dibujo al Papa y el Papa nos hizo un montón de ilusión porque el Papa nos contestó y nos dijo que iba a rezar mucho por la madre de un amigo mío que se llamaba Mateo.
Escuchabas a Diego Calderero, un niño de 7 años que recientemente escribía y hacía llegar una carta al Papa Francisco con un dibujo coloreado de la imagen de Jesús resucitado junto a una foto con su abuelo que vive en Asturias jugando al fútbol junto a su padre. Nuestro colega de Alfa y Omega, José Calderero, acompañaba esa carta con un texto.
A ese dibujo que mi hijo le mandó al Papa Francisco, yo le añadí una carta en la que le contaba pues cómo Dieguito se lo pasa fenomenal cada vez que va a ver Asturias a su abuelo, que también se llama Diego. Disfrutan un montón jugando juntos al fútbol. Y a mí me encanta verles porque cuando están los dos juntos, porque la verdad es que mi hijo aprende un montón de su abuelo.
También en esa carta le hablaba, como decía Diego, de uno de los mejores amigos, de Mateo, cuyo padre murió hace 2 años y además ahora su madre tiene cáncer. Acababan esas breves líneas recordando al Santo Padre que rezaban por él. Bueno, pues como has escuchado, la sorpresa no tardó en llegar. A los pocos días recibieron en el buzón una carta de vuelta con 3 pequeños párrafos firmada por Francisco. Todo un tesoro en la que no dejaba nada sin responder a lo del fútbol y su abuelo, al compromiso de rezar por la mamá de su amigo, además de ese deseo y bendición para que el Señor y su madre cuiden a Diego y su familia.
Fue emocionante recibir una contestación del que siento como un padre. Me ha demostrado que estaba pendiente de sus hijos. Y más allá de la anécdota, yo creo que el Papa contesta porque en realidad lleva muchísimas semanas hablando en las audiencias generales y en otros contextos de la importancia de esa relación entre nietos y abuelos, y más allá de los nietos y abuelos, entre los jóvenes y las personas mayores, cómo pueden aprender mutuamente unos de otros para mejorar un poquito esta sociedad.
Pues una preciosa historia que pone de manifiesto que el Papa, como tantas veces se ha demostrado, responde siempre a las cartas de todos los niños. Ahora a la 1:35, hablamos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de mayo. Pues comenzamos el repaso a la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. Como sabes, y te anunciábamos en este espejo, hace 7 días, el pasado sábado, tenía lugar la apertura solemne del Arca de San Isidro con motivo de su año jubilar. Desde ese día tiene lugar la exposición de su cuerpo incorrupto, que ha podido y sigue pudiéndose visitar estos días de 8 de la mañana a 9 de la noche. Hoy a esa hora el Arca va a partir en procesión a la catedral, donde se va a celebrar una vigilia de oración a las 10 de la noche para regresar a la colegiata de nuevo mañana después de la misa de 11. El Arca será de nuevo cerrada el domingo. Durante estos días se han producido largas colas en la colegiata, todo tipo de gente, mayores, jóvenes, familias con niños, así más de 60.000 personas, todos con el deseo de rezar ante el cuerpo de San Isidro, cuyo estado de conservación es un auténtico milagro, teniendo en cuenta que murió hace 850 años y que ha sufrido todo tipo de vicisitudes. Entre las visitas de estos días, la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien señalaba algunas de las peticiones que había realizado a nuestro patrón.
Nuestras oraciones por Ucrania, cuanto antes acabe desde luego esa guerra ilegal e injusta, pero también obviamente por Madrid, por la superación de la pandemia, por saber afrontar todos los retos económicos, sociales que tenemos por delante, porque seguir creciendo como sociedad y, por tanto, por seguir teniendo una ciudad cada día mejor.
Te recuerdo que medios de comunicación del Arzobispado ha puesto en marcha un nuevo apartado en la web diocesana, el dominio jubileosanisidro.archimadrid.es, en el que destacan todas las celebraciones, las noticias, fotografías, vídeos, artículos y otros materiales con motivo de este año que la Iglesia nos ha concedido para venerar a nuestro patrón. Unos meses con numerosas actividades para fomentar el conocimiento y también la devoción por parte del pueblo de Madrid. Entre ellas, destaca la ruta jubilar puesta en marcha por varias delegaciones diocesanas junto a Cáritas, que comenzaba el sábado pasado y que va a proseguir todos los sábados hasta final de julio y luego también en septiembre. José Barceló es el delegado de Laicos, Familia y Vida de la Archidiócesis de Madrid.
San Isidro vivió como discípulo de Cristo y anunció el Evangelio como hombre, esposo, padre, vecino y trabajador en el Madrid del siglo XII, y buen cristiano, dedicado a la oración y atender la mano al prójimo que lo necesitara.
Vamos con más asuntos. Enmarcado también en este año santo de San Isidro y alentados por su testimonio en el mundo del trabajo, el miércoles se celebraba una mesa redonda sobre el drama de los accidentes laborales, presidida por el vicario para el desarrollo humano integral y la innovación, José Luis Segovia. Un acto en el que se recordaba la importancia de implicarnos en la humanización de nuestro mundo y en la dignificación del trabajo, como nos comentaba el director del Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo, Juan Carlos Antona.
El trabajo digno, el trabajo de
decente es aquel que es seguro. Y por lo tanto, hay que tomar conciencia de que los accidentes laborales, cuando se dan en el mundo laboral, es que algo está fallando. Porque justamente lo ideal es que no haya ni un solo accidente laboral. Cómo los accidentes laborales están aumentando cada vez más en la Comunidad de Madrid. Cómo la salud es un derecho integral y cómo desde todas las instancias hay que proteger la salud, desde las empresas, desde las realidades laborales, igual que desde las realidades familiares y realidades personales.
Te cuento también que la Colegiata de San Isidro acogerá mañana a las 6:00 p.m. una Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, en la que después de haber completado los 5 cursos de formación teológica y pastoral, van a recibir el sacramento del orden del diaconado permanente 5 candidatos. Uno de ellos es Pedro Caniego, está casado, tiene 3 hijos y se dedica a la asesoría fiscal y contable. Dice estar feliz del don que le ofrece el Señor.
Desde muy jovencito el Señor me tocó el corazón y he tenido una relación con el Señor que me ha dado un sentido especial en mi vida, un sentido de compromiso y sobre todo de amor hacia Él y hacia los que me rodean. ¿Por qué ser diácono permanente? Sencillamente porque Dios así me lo pide, porque sientes esa llamada del Señor que te hace para servir a la Iglesia. ¿Y qué es lo que hace un diácono permanente? Pues 3 son los ámbitos de servicio: el anuncio de la palabra de Dios, proclamando el Evangelio y su enseñanza, el servicio al sacerdote o al obispo en el altar y colaborar con la pastoral de la caridad.
Y 2 noticias más, de forma breve: el Colegio Mayor Universitario Méndez acogerá el martes a las 7:00 p.m. el tradicional encuentro Misa y Cena de fin de curso del Arzobispo de Madrid con los profesores universitarios, una jornada de convivencia organizada por Pastoral Universitaria, en la que participarán docentes de todas las universidades y escuelas universitarias presentes en nuestra diócesis. Y un asunto más, la Basílica de San Francisco el Grande acogerá el jueves, en este caso, una misa funeral por el arzobispo emérito de Sevilla, cardenal amigo, fallecido el pasado 27 de abril. La Eucaristía, que dará comienzo a las 8:30 p.m, va a ser presidida por el arzobispo de Madrid. Pues así hemos llegado a la 1:40 p.m. Enseguida vamos a hablar de la 3ª edición del Camino del Anillo, la mayor ruta de montaña inspirada en el Señor de los Anillos de Tolkien por la Sierra Norte de Madrid. Ya mismo te lo cuento con detalle en este espejo en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Retorno al pasado con Robert Mitchum y Kirk Douglas. El viernes por la noche, en 13.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestros sensores avanzados e inteligencia artificial podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Un portátil. Haz realidad tus sueños con la financiación total. Hasta 12 meses para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés. Para que te lleves ese portátil con Windows 11 casi sin enterarte.
Financiación total. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de junio. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:42 p.m, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid de Mediodía COPE en este viernes 27 de mayo.
El Camino del Anillo es un recorrido de 124 kilómetros por la Sierra Norte de Madrid que evoca la gesta del hobbit Frodo que tuvo que deshacerse del anillo llegando desde Hobbiton hasta el Monte del Destino. Del mismo modo, el Camino del Anillo recorre lugares como Bri, que ahora se llama Buitrago de Lozoya, la Cima de los Vientos o Cerro Piñuecar, o la Cumbre de Caradhras, ahora llamada La Tornera, porque yo creo que fue donde Gandalf se tuvo que tornar. Se pasa por Moria, el pueblo de los enanos, por Lórien, y todo ello para deshacernos del anillo, que es el pecado que nos cuelga.
Escuchabas a Pablo Martínez de Anguita, el director del Camino del Anillo, la mayor ruta de montaña inspirada en el Señor de los Anillos en España, que se celebra en la Sierra Norte de Madrid y que cumple este año ya su tercera temporada con alguna novedad importante. Se trata de una iniciativa de la Fundación Laudato Si, vinculada al Arzobispado de Madrid, que nació en 2019, inaugurada por el Cardenal Osoro, para responder a esa llamada al cuidado de la creación que el Papa Francisco hacía en su encíclica. Los organizadores ven en estos parajes naturales, lo escuchabas, los mismísimos de la Tierra Media que Tolkien describe en su obra Culmen y en la historia de Frodo. Bueno, vamos a hablar ya de todo ello con la coordinadora de este proyecto, con Isabel Martín. Hola, Isabel, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Buenos días. Hablaba de esa obra cumbre de Tolkien como el hilo conductor, ¿no?, de esta ruta, una peregrinación en la que, como decís, el caminante va creciendo, ¿no?, en vida interior y, bueno, al igual que el Hobbit, se tiene que desinstalar un poquito, ¿no?, saliendo de las comodidades.
Sí, 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 sí. Bueno, me ha encantado la presentación de Pablo y la verdad es que no lo decimos a veces mucho, pero el sentido de la peregrinación también es que es el camino que hacía San Isidro para ver a Santa María de la Cabeza. Empieza en el Berrueco, ¿no?, que es donde está el paso de Sam, y acaba en Torrelaguna, que es Gondor, ¿no?, que es donde vivía Santa María de la Cabeza. Entonces, es como el amado en busca de la amada, ¿no?, ese camino que hacia el lugar santo, ¿no?
Qué bueno. Oye, en ese recorrido, en esta ruta, se encuentra, claro, con una compañía, con ella camina hacia el fuego, el Espíritu Santo, bueno, en un camino que es un despertar, ¿no?, a la vocación a la que uno, cada uno está llamado. Esto tiene también, Isabel, mucho que ver con la sinodalidad, ¿no?, a la que nos convoca el Papa, el intentar vivir el camino como comunidad, ¿no?, con gente incluso de religiones también diferentes.
Sí, o sea, el camino está abierto a todo el mundo, ¿no? O sea, en la película y en la obra de Tolkien se ve, ¿no? Hay elfos, enanos, magos, hay de todo. Pues esto igual, ¿no? Está abierto para cualquier grupo, ¿no? Vengas de donde vengas, ¿no? Lo importante es, pues, estar abierto y dejarte sorprender, ¿no? Tener esa actitud de dejarte sorprender.
El Camino del Anillo, hemos dicho que recorre 128 kilómetros, son 8 etapas a lo largo de municipios, bueno, pues como La Iruela, Buitrago, Patones. Esta temporada se han acortado, creo, algunas incluso de las etapas, las que eran un poquito más largas, creo, porque sí, por la tarde se quiere que haya tiempo también para otras actividades, ¿no?
Claro, bueno, vamos mejorando con el tiempo y algunas eran demasiado largas y entonces se han acortado para que también la gente pueda disfrutar, ¿no?, y tener ese encuentro con la naturaleza y también de compartir. Entonces, los grupos que vienen normalmente me dicen que quieren tener sus actividades luego ellos por las tardes. Luego nosotros también proponemos, en el caso de que quieran, pues o dar charlas, ¿no?, sobre Newman, sobre Tolkien, poner a lo mejor trozos de la película, ¿no? Pues vamos viendo, esto es personalizado siempre, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que me dice, no, es que yo solamente puedo 4 días, ¿no? Entonces, pues la cosa es que la gente lo haga, ¿no? Que haya también, pues, desarrollo rural en todas esas zonas que son preciosas y que mucha gente desconoce. Yo mismamente no lo conocí hasta que no he llegado aquí.
En la organización, lo decías tú, pues proporciona a cada uno más o menos las necesidades que puede tener. Se le proporciona también, digo, manutención, alojamiento, traslados. Hablaba yo de novedades este año, por ejemplo, que se incorporan, creo, las familias, ¿no?
Sí, ya hay una familia que lo va a hacer este verano y bueno, se ha abierto también la posibilidad de que lo hagan en familia, ¿no?, como grupo. Pues como oportunidad también para que se conozcan, para compartir esa intimidad, ¿no?, para crecer. Entonces, bueno, parece que ha tenido buena acogida y la verdad que estamos muy ilusionados de poder acompañar a las familias, ¿no?, este año.
Sí, dime, perdona.
No, que en principio los grupos son para 18 personas máximo, por la capacidad de los albergues. Que eso también, pues, hay algunas veces que dicen, uy, es muy poco. Y hay gente que también me dice que lo quiere hacer sola. Hasta el momento solo no, porque está pensado para ir en comunidad, ¿no? Con tu compañía de amigos y las grandes cosas en la vida se han hecho en compañía, ¿no? Entonces, de momento, el hacerlo solo, organizado así por nosotros, no lo hacemos.
Es un viaje interior en comunidad. Bueno, para que todo esto sea posible, es imprescindible, claro, la labor de todas las personas que formáis parte de ese equipo, también los voluntarios que dicen además, sí, pues quieren con su presencia servir en la caridad a otros, ¿no? Algunos incluso, creo que un profesor de religión, he leído, ha desarrollado las catequesis para cada día.
Sí, sí, sí. Bueno, estos son los montaraces, ¿no? Que al final es gente que tiene un espíritu de servicio, de acompañar a estos hobbits peregrinos, ¿no?, en el camino y de estar ahí pues para lo que necesiten, ya sea material o espiritual. Muchas veces, pues eso, el hablar, el estar, ¿no?, el estar ahí, ese acompañamiento. Y efectivamente hay un profesor de religión, Juan María, que ha hecho las catequesis, que la verdad es que también han tenido súper buena acogida, ¿no?, donde tú, mientras andas, puedes ir escuchando la reflexión, la catequesis, ¿no?, sobre cada etapa, ¿no?, porque es como un proceso, ¿no?, en el que te vas dando cuenta de que la vida es un don, es un regalo que se te ha dado, ¿no?, y que solo tú también puedes decidir cómo utilizarlo, ¿no?, cómo utilizar la vida, y ser consciente de que hay algo más grande que nosotros, ¿no?, que también actúa, que es la gracia.
Bueno, pues suena estupendo. Oye, te hago una más. Hay actividades complementarias, creo que se va a inaugurar una exposición con temática tolkiana, hay incluso vino del Camino del Anillo, vaya que no paráis de crear cosas, sí, nuevas.
Sí. Pues mira, en el Molar hay un sitio que se llama el Bodegón de Olivares, que la verdad que invito a todo el mundo a que vaya ahí a comer. Ahí es donde hacemos los cursos de formación iniciales, luego ya se empieza la ruta. Y este sábado, 4 de junio, hay una exposición de pinturas, todo inspirado en Señor de los Anillos, y presentan también el vino, que se llama El Mago de la Comarca. Es a las 6 de la tarde, ¿vale? Es por la tarde. Y vamos, está fenomenal, la verdad. La gente va a ir vestida y va a haber mucha interpretación.
Pues planes hobbits, planes élficos, la mayor ruta de montaña en la Sierra Norte de Madrid, inspirada en El Señor de los Anillos, que celebra ya que cumple este año su tercera edición, y la verdad que suena estupendo. Toda la inscripción para los grupos puede solicitarse la información en info@caminodelanillo.com. Isabel Martín, coordinadora de este Camino del Anillo, que vaya estupenda la iniciativa en este tercer año. Un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
La verdad que es imposible, ¿eh?, no imaginarse esa Sierra Norte y hablar pues de esos paisajes élficos, como decíamos. Bueno, así hemos llegado a la 1:50, en recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía COPE, en este cuarto y último viernes de mayo.
A pesar de llevar pues tantos años en misiones, esta es la primera vez que participo al envío misionero de la Delegación Diocesana de Misiones de aquí de Madrid. Estoy muy contenta de participar. Siempre me he sentido enviada por la iglesia local, mi iglesia, pero especialmente en este momento físicamente aquí en Madrid y participar, pues es mucho más significativo, porque me siento pues que no voy sola, que no vuelvo sola a Uganda, que volveré pues con la oración y con la compañía de todos vosotros.
Escuchabas a Encarnita Cámara, misionera comboniana, trabaja en Uganda desde hace 38 años, ahora está unos días de paso por Madrid, pero pronto va a volver a África. El domingo, en la solemnidad de la Ascensión del Señor, va a participar en la Eucaristía que presidirá el Cardenal Osoro en el Día del Misionero Diocesano, este año con el lema "Con ellos vamos todos", una celebración en la que se va a pedir de forma especial por los 557 misioneros madrileños que están repartidos en 88 países. Saludo ya a nuestro delegado diocesano de Misiones, a Manuel Cuervo. Hola Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, Mario, buenos días.
Bueno, encantado de saludarte. Como siempre, un lema muy bonito, significativo ese "Con ellos vamos todos". Yo me imagino que este es un día para el delegado de Misiones en el que siente un orgullo enorme, ¿no?, por esos misioneros nuestros de esta archidiócesis que tienen esa preciosa tarea, ¿no?, de ir por todo el mundo anunciando el Evangelio.
Pues la verdad es que sí, que es un orgullo para la Iglesia que peregrina en Madrid contar con estas 557 personas que, dejándolo todo, dejando nuestras comodidades, dejando lo que conocemos, lo que nos es, pues eso, lo que manejamos bien, pues se lanzan a 88 países, nada menos, a llevar al Evangelio, a llevar a Jesús, a llevar a Jesucristo. Es verdad que decimos siempre que Jesucristo ya está allí, que ellos lo que llevan es a proclamar la palabra y a desvelar a veces lo que está escondido para muchos, ajá, pero que es un gran tesoro, y que ellos lo llevan en su corazón y en nombre de la Iglesia, pues lo quieren llevar.
Yo he dado, o hemos dado, los dos esos datos, grosso modo. No sé si quieres dibujar algo más, o mejor, esa fotografía de nuestros misioneros, en la que hay más mujeres que hombres, en la que, por supuesto, hay todas formas de vida eclesial, el mayor número creo que están en América. No sé si quieres, digo, precisar algún dato más de ellos.
Pues hombre, lo más así, más llamativo, o sea, o más llamativo, que llama últimamente más la atención, es que tenemos 70 familias en misión. Uh-huh. 70 familias que la mayoría tienen hijos, y algunos tienen 4, 5, 6, 7 hijos. Quiere decir que esto, que es mucha generosidad, ¿no? Como muestran también estos seglares la vocación matrimonial en lugares donde a lo mejor la familia pues está pasando a lo mejor crisis de identidad, o que no hay tantos matrimonios, o que no se valora el sacramento del matrimonio. Entonces ellos, simplemente por el hecho de estar con sus hijos y mostrar la grandeza de la vocación matrimonial, ellos están evangelizando así, ¿no? Entonces, uh-huh, esas 70 familias también es un gran orgullo para esta diócesis.
Los misioneros que realizan, bueno, que realizáis, porque yo creo que uno siempre, ya luego, cuando ha ido de misión, es misionero, en lugares con necesidades muy diferentes, con necesidades básicas en algunos de esos lugares. Además de la propia labor pastoral, Manuel, se suelen aportar también los conocimientos, ¿no?, de vuestras propias profesiones cuando llegáis ahí hasta esos lugares.
Sí, sí, claro. O sea, hay misioneros, pues que, hombre, lo más obvio puede ser, pues profesores, la enseñanza, enfermeras o médicos, ¿no? Pues efectivamente, cada misionero aporta todos sus dones y talentos al servicio de la misión. Sí. Y además es que lo hacen con gusto y con agrado. Es verdad que muchos cuando salen y son alguna profesión así más, pues eso, yo qué sé, construir puentes o pozos, sí, o lo que dice, no, a ver si el obispo me manda a otro sitio que no sea este. Porque claro, no quiero ir a trabajar, quiero ir a evangelizar. Pero luego son muy generosos y están disponibles para lo que se les pide, tanto para aprender cosas nuevas que no sabían, sí, como para poner a su disposición lo que ya saben, ¿no? Entonces, es una vida muy entregada y es una vida muy generosa, la vida del misionero, ¿no? Sí. Y es una vida 24 horas para la misión. O sea, se van a entregar todo el día, no sin vacaciones, sin son muy generosos nuestros misioneros.
De ahí que se celebre también el Día de la Comunicación este día. Es una profesión 24-7. El domingo va a tener lugar esta bonita y llena de significado celebración, pero también para toda la comunidad cristiana de Madrid. Vosotros, tu esposa y tú, decía que lo habéis vivido en alguna otra ocasión cuando estuvisteis como familia misionera. ¿Qué significa, Manuel, este acto de envío a la misión del domingo?
Mira, la Eucaristía, lo primero, queremos que sea, verdad que celebramos dentro del envío, pero sobre todo es acción de gracias por estos 557 misioneros y rezar por ellos, ¿no? Que la Iglesia de Madrid, una vez al año, de manera especial y como muy pública y solemne, ¿no?, pues vean los misioneros que nos acordamos de ellos, que efectivamente vamos con ellos, que con ellos vamos todos. ¿Y cómo vamos? Con la oración. Aprovechamos esta Eucaristía para hacer el envío. Este año es verdad que no tenemos enviados nuevos, digamos, nuevos a la misión, no aumenta el número de misioneros, son misioneros que están de paso bien por chequeos médicos o bien para ver a la familia, pero aprovechamos para hacer como esa especie de renovación. Bueno, mira, en caso de esta misionera comuniana que habéis puesto el audio, de Encarnita, pues ella nunca ha tenido esa coincidencia de tener un envío así más solemne. Habrán hecho el envío en las misioneras combonianas, estoy seguro, con la bendición, pero no ha tenido nunca el envío así del obispo. Pues bueno, pues mira, es sentirse ellos que es la Iglesia la que te envía, que no es algo tuyo, que tú lo acoges como un don y que te pones al servicio de la Iglesia. Entonces, es una ceremonia muy bonita porque, pues eso, nos recuerda que no, yo no voy a llevar mi mensaje, mi palabra, mi forma de hacer las cosas, no, yo voy a llevar a la Iglesia en nombre de la Iglesia, yo voy a llevar el mensaje de Jesucristo porque la Iglesia me lo pide.
Pues con ellos vamos todos, el lema de este Día del Misionero Diocesano que celebraremos este domingo. Recordamos esa misa de envío a mediodía del domingo en la Catedral de la Almudena. Y yo también hoy, aunque sea brevemente, quiero darte la enhorabuena porque mañana recibirás el sacramento del orden del diaconado permanente y eso también es una gran noticia. Manuel Cuervo, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Gracias por acompañarnos.
Un abrazo fuerte, Mario. Chao.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 27 de mayo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
El padre Pedro Luis Rodríguez Aliste, carmelita descalzo, ha estado en las misiones desde 1995. Su primer destino, la selva amazónica de Ecuador, le dejó impresionado nada más llegar desde el primer momento. Una comunidad rural en la que los propios misioneros se dedicaban a recoger café, a trabajar en las granjas y caminaban descalzos, como uno más.
Aquellas lluvias torrenciales, la gente, como un campesino tenía que sacar un quintal de café durante horas por unos caminos imposibles de lodo, como los niños lo mismo, tenían que caminar descalzos.
En 2011 se marchó a uno de los barrios más peligrosos de Argentina a continuar su misión, a la ciudad de Tucumán. Allí fue donde le surgió la idea de escribir su Donde la vida duele, en el que cuenta algunas de sus vivencias más extremas.
Aquellos barrios donde toda la gente me decía que no se podía entrar, aquello no era la pobreza que yo había podido conocer en la zona de Ecuador, de la selva, sino aquello era marginalidad.
En 2016, el padre Pedro Luis volvió a Ecuador. Allí lleva a cabo un proyecto en el que ayuda a más de 200 niños a completar sus estudios. La historia de este misionero te la cuenta en COPE esta noche Nacho de Gamón en la linterna de la iglesia a partir de las 10:30 aquí en COPE.